Son las 9 de la mañana.
Y las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Abajo, caída del IBEX 35 para empezar de 19 puntos. Es poquito, entre una y dos décimas. El IBEX abre en los 11.787 puntos y esta caída se debe principalmente a las caídas que estamos viendo inicialmente en ArcelorMittal y en Repsol. Repsol baja el 1%, ArcelorMittal el 1% también. Hay una subida llamativa, que es la de la Socimi Merlin Properties, que se acerca al 2% en estos primeros minutos, en este primer minuto de negociación en el IBEX 35. ¿Cómo abren las otras bolsas de Europa, Sandra?
Están abriendo bastante planas, la verdad. Tenemos al Eurostock 50 con un descenso del 0,13%, está en 4.979 puntos. El CAC 40 parisino prácticamente en los niveles de ayer, en 7.444, muy planito. Abre también el DAX alemán, el descenso apenas llega al 0,10%. La bolsa italiana, aquí sí que vemos un recorte algo superior, es del 0,3%, y eso es lo que está bajando también el FT100 londinense.
Tenemos en los mercados secundarios de la deuda pública una sesión, una mañana tranquila, con algún repunte de precio tras las caídas que se vieron ayer, así que hoy las rentabilidades están moviéndose suavemente a la baja, pero ojo que no en todos los casos, porque en Francia hay una ligera subida del rendimiento, lo que muestra que hay tensión con las cifras y las promesas de rebajar menos el déficit del nuevo gobierno francés. De hecho, ahora mismo el rendimiento del bono francés a 10 años está en el 3,26-3,27%, lo que deja la prima de riesgo en Francia en los 82 puntos básicos. Por compararlo con España, fíjense el rendimiento francés 3,26-3,27 con el 3,10-3,11 de España.
Y tenemos a los futuros a esta hora completamente planos. El del S&P 500 está bajando cerca de 2 puntos, está en 6.018. Y los futuros europeos, pues más de lo mismo. El del Eurostock 50 apenas cae 4 puntos, está en 5.003. Y el futuro del IBEX 35 sube 4 puntitos hasta 11.775.
Para quienes hablan, y es muy recurrente el tema de si vamos a ver la paridad de euro-dólar, hoy no hay mucho avance. Ayer sí, ojo, ayer empezó la semana con una fortaleza importante del dólar. Ayer estaba incluso a 1,03 dólares el euro, hoy está a 1,04. Hay un poco de recuperación por este lado. En las materias primas, el martes trae una pequeña corrección en los precios del petróleo, que tiene también vinculación con lo que está ocurriendo con petroleras como Repsol. Ahí está bajando el barril West Texas americano 4 décimas a 73 dólares con 30 centavos. Tenemos aquí en Londres el Brent a 76 dólares. La verdad que la corrección es bastante limitada. En el caso de la onza de oro, un poco de rebote, en 2.654 dólares está la unidad. Y hoy de nuevo fiesta para el mundo cripto, para los Bitcoin, los brothers de los Bitcoiners. Tenemos al Bitcoin rebasando de nuevo los 100.000 dólares, 101.700 en este instante en nuestras pantallas. Así que el Bitcoin es uno de los protagonistas de la apertura del mercado, junto con los que ya estamos viendo en las bolsas, Sandra.
Sí, antes de ir con el repaso, el IPC francés que se publicaba antes de la apertura, aquí tenemos ya ese dato, y ojo porque en principio es mejor de lo que estaba esperando el consenso del mercado. El IPC de diciembre ha subido 1,3%, es exactamente lo mismo que en noviembre, cuando se estaba esperando subida superior hasta el 1,5%. Y si miramos el dato mensual, repunta un 0,2% y también es un poquito por debajo de lo que se esperaba, que era un 0,3%.
Dos decimitas, por lo tanto, de inflación en Francia. Es un dato efectivamente más suave, mejor de lo esperado, que contrasta con lo que ocurrió ayer en Alemania, una subida del 2,9% que fue peor de lo esperado, no deja de llamar la atención. Veamos ahora sí a los protagonistas de la bolsa.
Pues vamos con ello. Aquí tenemos en el IBEX 35, como señalabas, la Socimi, Merlin Properties es la que lidera ahora mismo los descensos con una caída, perdón, con una subida. Es la que lidera las subidas, 2% casi de avance. Inditex, repuntes de medio punto porcentual. Y ahí tenemos también a los títulos de IAG y cerca de ese porcentaje a Indra o Inmobiliaria Colonial. En el lado de los descensos tenemos a Repsol. Y es que le está haciendo daño esa recomendación de Morgan Stanley, que ha recortado su consejo. Lo tenía en igual que el mercado, ahora lo rebaja a infraponderar. Y el precio objetivo desde 13,5 hasta 11,7. Por debajo de cómo está ahora mismo Repsol, que está en 11,82 euros por acción. Tenemos recortes también para Acciona Energías Renovables del 1%, Mafre, ArcelorMittal, Telefónica, todas ellas con descensos del 0,8%. Y nos fijamos también en Ferrovial, sobre todo para ver si puede tener algún efecto o podría tenerlo esa nueva situación política que se presenta en Canadá, donde tiene importantes activos. Laura Blanco, buenos días.
Buenos días. Bueno, realmente no sabemos si le puede afectar, pero cualquier tensión política, cuando tienes presencia en un país con un activo tan estratégico, pues algo de nervio puede traer. ¿Cuál es el activo estratégico de Ferrovial en Canadá? Tras esa dimisión de Justin Trudeau, por eso miramos a este país, pues la autopista ETR 407 que está en Toronto y de la que Ferrovial tiene el 43%. ¿Qué sucede? Que hace tres meses, a principios del mes de octubre de 2024, se barajó la posibilidad de una expropiación de este activo. Una posibilidad que días después fue desechada por el elevado coste que tendría esa expropiación, porque según los términos del acuerdo de la concesión de la autopista en la que participa Ferrovial, una expropiación tendría que hacerse a precios de mercado, y hay firmas que señalan que este activo tiene un valor de mercado que se acerca a los 40.000 millones de dólares canadienses. Es decir, una brutalidad, y más con los problemas económicos que atraviesa Canadá, aunque sea más desde el punto de vista de la población. Se quejan de la subida del coste de la vida, del precio de la vivienda, pero no olvidemos también lo que le acaba de pasar a Trudeau, la dimisión de su ministra de Finanzas porque no llegaba a un acuerdo con ella respecto al déficit que la ministra, exministra, quería controlar respecto al gasto expansivo que quería llevar a cabo Trudeau. El caso es que la ETR 407 es un activo estratégico, la joya de la corona de Ferrovial, con aumento de ingresos del 13% hasta septiembre de 2024, últimos datos disponibles, y cualquier tensión política que se va a mantener en Canadá, en esta economía norteamericana, se va a seguir de cerca desde un valor del IBEX 35 que, recordemos, cotiza en zona de máximos históricos tras superar los 40 euros el pasado otoño.
Gracias, Laura. Ahí están, por encima de esos 40, en 40,78, con una bajada de apenas un 0,10% esta mañana. Dentro del Eurostock 50, ¿qué sucede? Tenemos subidas para los títulos de Adidas del 2,4%, más de un punto porcentual se anota a Gen, y después tenemos avances para Ahold, SAP o Infineon, por debajo del punto porcentual. En el lado de los descensos, el banco italiano Intesa Sanpaolo, con una caída del 1,5%. Y aquí teníamos una de las empresas que mencionábamos en preapertura, Prosus. Recordamos que tiene una participación importante en la China Tencent. Prosus está bajando un 1,5%. ¿Qué ha sucedido en las últimas horas? Pues que Estados Unidos ha actualizado su lista de empresas que trabajan, según ellos, con el ejército en China. Y ahí ha incluido, entre otras muchas, a este gigante de la tecnología, a Tencent, y sus títulos en la bolsa de Hong Kong han estado bajando un 7%, y es por eso el descenso de Prosus esta mañana. Caídas superiores también al 1,4%, tenemos en el Eurostock 50 los títulos de la reaseguradora Munich Re o de las aseguradoras Allianz y AXA. Vamos a otros mercados, el CAC 40 parisino, AXA es la que más baja, también Publicis, con recortes en torno al 1%, subidas para la empresa relacionada con centros comerciales, Unibail Rodamco, con subidas del 2,4%, en la bolsa alemana Adidas e Infineon lidera las subidas, bajadas para Deutsche Bank y Allianz, que ya hemos mencionado, también Munich Re. En la bolsa italiana Saipem es la que más baja, firma de servicios petroleros, con recortes del 2,4%, y terminamos en la bolsa londinense, Vamos a ver los datos que tenemos actualizados. JD Sports con subidas del 3,7% y avances para los títulos de Burberry, y en el lado de los descensos, Rolls-Royce, no, este dato no está actualizado. Los títulos de Mondi son los que más bajan, 2,3.
En definitiva, apertura algo más cautelosa en los mercados europeos. No podemos hablar de corrección, claramente. Sigue rotando el dinero, pero sigue fluyendo, sobre todo por la tecnología. Nos acompaña don Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter. ¿Qué tal, don Ramón? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hemos escuchado numerosas llamadas a ser un poco más cautos en el comienzo del año, un poco más conservadores. Sin embargo, ya ve que la tecnología parece seguir siendo protagonista, ¿no? Sigue tirando.
Sí, a ver, yo creo que ha sido una sorpresa la sesión de ayer y que responde a razones muy concretas, porque el jueves y el viernes pasado, que fueron los días 2 y 3 de enero, pues fueron muy flojos, ¿no? En realidad el 2025 arrancó muy flojo y eso es lo que tendría sentido, ¿no? Pero ayer es verdad que la tecnología subió, el SOX subió un 2,8, el Nasdaq 100 subió un 1,7, el S&P subió un 0,6, y yo creo que hay varias cosas. La primera, la más importante creo yo, es algo cualitativo, que vamos a ver si es cierto. El Washington Post publicó el lunes este artículo argumentando que Trump pues endurecerá aranceles solo para aquellos productos o servicios que comprometan la seguridad nacional, lo cual es una suavización, si fuera cierto, yo creo que importante sobre el enfoque de lo inflacionista que pueden ser las medidas de Trump.
Pero dijo Trump en su red que no, que no era verdad.
Bueno, ya. Pero el Washington Post, hombre, quiero decir que ellos habrán testeado la noticia y usted sabe perfectamente que hay que comprobarla por varias fuentes, ¿no?
Sí.
Antes de publicarla. Y estamos hablando del Washington Post, que es el que tiene mejor relación con la política americana, tanto cercanía geográfica como influencia, ¿no? Entonces Trump es una persona que puede decir una cosa y a continuación negarla y al final cumplirla. Yo creo que cuando lo ha sacado el Washington Post tiene algo, ¿no? Pero en cualquier caso, vamos a suponer que ninguno de los dos diga la verdad involuntariamente, porque estén equivocados o porque sean malas interpretaciones. Tanto porque Trump se interprete equivocadamente a sí mismo, ¿no? Como porque el Washington Post haya sido, digamos, mal informado. El mercado lo que ha hecho ha sido darle credibilidad a esta noticia, ¿no? Y esto es lo que explica en una cierta medida que la sesión fuera buena. Pero insisto, es una de cuatro, porque después tenemos Foxconn con cifras buenas, que publicó ingresos más 15%, es verdad que solamente ventas, pero son buenas, ¿no? Foxconn es el principal suministrador de Apple. Microsoft ha dicho que va a invertir 80.000 millones de dólares en centros de datos, es decir, son dos noticias de tecnología, yo creo, de potentes, ¿no? Y luego, hay algunas noticias que son cualitativas, que a mí me parece que le dan cierto respaldo a Trump, aunque, insisto, es cualitativo y uno no sabe cómo interpretarlo, ¿no? Por un lado, el vicepresidente de la Fed, que está responsabilizado de supervisión y regulación financiera, que es Michael Barr, Trump había dicho, para resumirlo rápidamente, bueno, usted le nombró Biden, usted es demócrata, no le quiero conmigo, yo quiero desregular. Entonces Barr dijo, yo tengo mandato hasta julio del 26, esto lo voy a pelear legalmente, ya he nominado a un bufete para que me defienda y lo voy a ganar. Y de repente amanecemos con que Barr dice que dimite y que el 28, me parece que es el 28 de febrero cuando se marcha, ¿no? Eso le deja la puerta abierta a Trump para desregular financieras, ¿no? Lo cual es una victoria moral para lo que él quiere hacer, claro, ¿no?
Sí.
Y yo creo que esto pues pesa un poquito. Y luego lo de Trudeau en Canadá, pues también es verdad que de alguna forma se interpreta como una victoria moral de Trump, ¿no? Entonces tenemos lo de Foxconn, tenemos lo del Washington Post, tenemos lo de Microsoft, bueno, y tenemos que Bernanke es el anterior gobernador de la Fed, como todo el mundo sabe, y otros economistas americanos, pues en un foro han dicho que las medidas de Trump, pues que al final van a ser menos inflacionistas de lo que parece. Total, que coincidencias por lo que uno quiera que sea, lo que han hecho ha sido pues que el mercado en principio les ha dado credibilidad, luego vamos a ver cómo son de creíbles o no, como usted dice, ¿no? Pero de momento le ha dado credibilidad y la tecnología ha rebotado de repente, ¿no? Y eso es lo que explica una reacción del lunes que yo creo que no va a continuar hoy, pero vamos a ver.
Y ahora la parte aplicativa como inversores, ¿qué tipo de estrategia sería la idónea para aprovechar esta escena que usted deja en el aire, don Ramón?
Bueno, yo creo que hay que ir mucho más a concentrarse en Estados Unidos. Esto es algo que hemos recomendado Bankinter desde hace 2-3 años, con más ímpetu a finales del año 24 y a cara al 25 clarísimamente. Yo creo que hay que concentrarse en Estados Unidos, hay que esperar un mercado mucho más suave. Tengamos en cuenta que Nueva York, por tomar como referencia el S&P o lo que uno quiera, más o menos hizo más 22, más 23, más 24% en los años 23 y 24. Tengamos en cuenta que las valoraciones no son definitivas, perdón, no son infinitas, que hay lógica para un reajuste, que las TID de los bonos pues están, la del T-Note por encima del 4,50, el Bund está por encima del 2,30 y eso condiciona las valoraciones de las bolsas, y yo creo que tiene que entrar en una fase mucho más tranquila, ¿no? Yo creo que hay que concentrarse en Estados Unidos, en compañías más de valor que de crecimiento, que hay que bajar un poco el riesgo hacia tecnología, no porque la tecnología deje de ser una buena idea, sino por prudencia. Y esto es irse mucho más a compañías de valor americanas, ¿sí? Probablemente haciéndolo un poco más a través de fondos de inversión, menos a través de equity o de compañías directamente, y hay que ser algo más prudente, al menos hasta que veamos qué impacto inflacionista tiene lo que pueda hacer Trump de lo que quiere hacer. Una vez pase el día 20 ya sabremos algo más, pero yo me temo que hasta marzo no habrá nada más o menos claro, si lo hay, sí. Y cuánto van a bajar los tipos y cuándo, ¿no? De manera que yo sería bastante más prudente, pero reduciría exposición y me concentraría mucho más que antes en Estados Unidos y particularmente en compañías de valor y no de crecimiento.
Muy bien, don Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter. Gracias por compartir la visión en Capital Radio y buen día.
Gracias, encantado. Buen día, buena suerte con lo que hagan.
Pues gracias, buena suerte lo que deseamos también a nuestros oyentes y espectadores por el canal de YouTube. Hoy tenemos una novedad, una alegría en Capital Radio, porque vuelve a Capital Radio, a nuestros consultorios de fondos de inversión, Mar Barrero, la directora de análisis de Arquia Banca. Va a estar con nosotros en un cuarto de hora en La Bolsa con Laura Blanco abriendo el consultorio de fondos de inversión. Así que como sabemos que hay muchas personas pensando en qué hacer en el comienzo del año, es un momento óptimo para escuchar a alguien que conoce a fondo este mercado y preguntarle. Es tan fácil como participar en el chat de YouTube por donde estamos haciendo el streaming o enviar la pregunta al correo electrónico oyentes@capitalradio.es o la forma favorita. Puedes dejar la pregunta grabada con tu voz en el WhatsApp de Capital Radio en este número 687-050-600.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
Y con Maite Gutiérrez, un vistazo a las historias de las que están hablando a esta hora de la mañana los medios. Hola Maite, buenos días.
Hola, buenos días Luis Vicente, feliz año a todos. Esta mañana se habla, entre otras cosas, y lo hemos hablado aquí esta mañana con una entrevista de lujo con Santiago Carbó, con el director del Servicio de Estudios de Funcas, de esa desconexión que hay entre los datos que vamos conociendo, el último, el de el paro en España, y la sensación que tienen los ciudadanos. Santiago Carbó, que es catedrático de la Universidad de Valencia, hablaba de esa notable desconexión entre los indicadores macroeconómicos positivos y la percepción ciudadana del bienestar económico, y nos decía qué sería necesario para que tuvieran los ciudadanos esa sensación positiva.
¿Cómo se percibiría? Pues lógicamente con aumentos de productividad, que llevaran a aumentos de remuneraciones, que mejorara el poder adquisitivo, que se mejorara de una manera clara y definitiva, algo que va a costar mucho tiempo, el acceso a una vivienda asequible. Es decir, ese sería el primer gran reto, que no va a ser fácil que el 2025 se pueda lograr completamente, aunque tengamos otra vez un buen año macroeconómico.
Estas son algunas de las asignaturas pendientes. La otra sería la reforma de las pensiones. La entrevista completa en capitalradio.es y en nuestras redes sociales. Vamos ya también con algunos de los titulares que nos trae la prensa esta mañana. En El País, Starmer y Macron arremeten contra Elon Musk por apoyar la desinformación y las ideas reaccionarias. También cuentan que Bruselas exige a Musk que la red social X sea neutral en las elecciones alemanas. La comisión señala que el multimillonario puede opinar lo que quiera, pero eso no debe influir en la neutralidad de la antigua Twitter. En El Mundo, las 12 autonomías del Partido Popular acuerdan construir miles de pisos asequibles en suelo en desuso y dicen que los fondos de inversión concentran ya 4 de cada 10 euros de los beneficios que aporta el campo y ponen que la agricultura familiar. Un 6,6% de las sociedades jurídicas acaparan ya el 42% del valor de la producción que genera el campo español. En El Economista, el fondo de Singapur JIC entra en la carrera para comprar el 40% de Global Via Optrust. El fondo de pensiones canadiense figura también como candidato en la puja. La valoración del 100% de la compañía asciende a cerca de 3.000 millones de euros. También en El Economista, Shane vende un 70% más en Europa y amenaza el tercer puesto de Primark, supera ya firmas como Uniqlo y Mango. En Expansión, las telecos, ante la amenaza de Starlink, la gran escala y capacidad de innovación de la constelación, el poder de Musk ha generado inquietud entre las operadoras, pero Starlink aún sufre muchas desventajas frente a las redes convencionales, que además aparecen como garantes de la soberanía. En Expansión también hacen un cálculo de cuánto cuestan los contribuyentes que Hacienda no deflacte el IRPF, y también dice que Mercadona y Lidl lideran el crecimiento tras la crisis de los precios. Desde el pico registrado en diciembre de 2022, la cadena valenciana retiene compradores y gana un punto de cuota en los dos últimos años. Y en cinco días, Delivery Hero pierde más del 70% de su valor desde que compró Glovo hace tres años, y cuentan cómo se desbloqueó la CNMC, las presiones de cuerpo que aceleraron la renovación del regulador.
Y en las redes sociales, bueno, mucho protagonismo durante el cambio de año y las fiestas de Elon Musk en su propia red social, de Trump en su propia red social, también cada uno en la suya, claro. ¿Y qué más?
Sí, están ocupando todo el debate. Lo decíamos ya a principios de año. Pues mira, fíjate, se habla mucho de la despedida de Disney Channel en España y con ello de la infancia de muchos millennials, y luego se habla del premio Nadal, el escritor argentino Jorge Fernández Díaz, que ha conquistado el galardón con una novela sobre su padre, El secreto de Marcial. Y luego en las redes sociales se habla esta mañana también de Singapur, que está abierta a instituir leyes de edad mínima para el uso de redes sociales, como ya ha hecho Australia. Dicen que están en contacto con este país. En noviembre recordamos que Australia aprobó una ley que prohíbe a las personas menores de 16 años el uso de redes sociales como Facebook, con algunas restricciones del uso de Internet fuera de China. Según estas reglas, las empresas de tecnología serán responsables de hacer cumplir esa prohibición, pero todavía pues no, operadoras como Meta dicen que no saben cómo van a poder verificar pues esa edad, porque las autoridades australianas han descartado el uso de documentos oficiales. Así que ahí está la prohibición, pero todavía no se sabe cómo se va a articular.
Y de redes sociales voy a actualizar una información de la noche del terremoto ocurrido en China. El recuento de muertes va subiendo, ya son 95 personas las que han fallecido, según la confirmación oficial del gobierno chino. Hay unos 130 heridos. El terremoto fue de 6,8 puntos de magnitud en la zona de Dingri, en este condado de la ciudad de Shigace, en el sur oeste de China, en la región autónoma de Xishan, muy cerca, o ya casi en el Tíbet. Es la información disponible a esta hora de la mañana.
¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocamp sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso, trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocam, Data for Leaders.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Bueno, vamos a dar un poco de perspectiva al mercado. Parece que va cayendo un poquito más el IBEX 35, 6 décimas en la línea europea. Bueno, vemos un poco de corrección, que son 2 décimas en París, Londres 6 décimas. París menos, 2 décimas por una inflación que ha resultado un poquito mejor de lo esperada. Nos acompaña Joaquín Robles, es analista independiente. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Vicente.
¿Qué tal ves el martes? ¿Qué te llama la atención de lo que está ocurriendo en la apertura de los mercados europeos?
Bueno, quizá una semana donde los inversores van a seguir pendientes de la macro. Hoy tenemos IPC en la zona euro, donde se espera un ligero repunte, y luego de cara a finales de semana, pues también datos de empleo en Estados Unidos. Pero quizá lo que más vaya a condicionar, ¿no?, durante este mes de enero va a ser la toma de posesión de Donald Trump y cómo van a ser esos primeros días, ¿no?, después de que durante las últimas horas se especulara, ¿no?, con qué va a ocurrir con los aranceles, cómo va a empezar de fuerte, ¿no?, si van a ser amenazas o va a empezar, bueno, a tomar medidas concretas, ¿no?, y que puedan afectar, ¿no?, a determinadas economías. Así que, bueno, quizá los inversores mirando, ¿no?, con detalle todas estas circunstancias, pero bueno, estamos viendo cómo sigue un alto nivel de confianza, ¿no?, en las bolsas, como en el acumulado del año, aunque llevamos muy poquitas sesiones, pues sigue subiendo, ¿no?, como finalizó el 2024, y que los inversores siguen pendientes, ¿no?, de que se sigan recortando los tipos de interés, de que la economía siga poco a poco recuperándose, y de que también los beneficios empresariales, sobre todo con esas expectativas, ¿no?, de Donald Trump de recortes de impuestos, pues pueda seguir creciendo.
Una pregunta recurrente que nos traslada a nuestros oyentes, Joaquín. ¿Veremos la paridad del euro-dólar este año?
Pues es verdad que la mayor parte, ¿no?, de las casas de análisis así lo dan. No sé si se va a producir de manera puntual o lo vamos a ver con una mayor recurrencia, pero bueno, es verdad que todo hace pensar que puede ser, ¿no?, porque por el lado europeo hay grandes amenazas, ¿no?, de aranceles, luego también una mayor, ¿no?, debilidad económica, una zona euro que tiene las tasas más bajas, ¿no?, que las norteamericanas, y que las perspectivas de recorte son aún mayores, y además a sus dos principales potencias, como son Francia y Alemania, con incertidumbre política, ¿no?, y pendiente de elecciones en Alemania y quizás en Francia durante los próximos meses. Y además en Estados Unidos, bueno, pues tenemos una economía que va creciendo por encima del 3%, que se espera que así lo siga haciendo con estas nuevas medidas de Donald Trump. Y bueno, y como comentaba antes, ¿no?, pues que los beneficios empresariales también sigan liderando, ¿no?, al mercado a nivel global y sobre todo a las bolsas. Así que probablemente veamos en algún momento una paridad. Pero bueno, es verdad que a lo mejor esta zona, ¿no?, de 1.03, 1.06 puede ser la que más domine, sobre todo en el primer tramo del año.
Bueno, están siendo protagonistas también en el comienzo del año, como ocurrió al final, a finales, las criptos, ¿eh? ¿Has visto el Bitcoin que vuelve? Está casi en $102,000 ahora mismo.
Sí, vuelve, y como comentaba al principio, quizá los inversores pendientes de qué va a hacer Trump durante los primeros meses, ¿no? De ahí se ha levantado tanta expectativa durante las últimas semanas, con esa posibilidad, ¿no?, de que haya una regulación mucho más laxa, de que incluso Estados Unidos se pueda plantear una reserva estratégica, lo que, bueno, pues aumentaría, ¿no?, mantendría fuerte la demanda, y eso quizá va a ser determinante, ¿no?, en este primer tramo del año para mantener esas subidas, ¿no?, que han sido muy fuertes, sobre todo desde que Donald Trump ganó las elecciones.
Joaquín Robles, analista independiente, nos alegra escucharte de nuevo este año. Te deseamos lo mejor. Un saludo cordial.
Igualmente, muchas gracias.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa También Entrena. Un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa También Entrena, en El Balance, Capital Radio. En Capital Radio te mantenemos económico.